continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a una nueva versión de este su programa llamado Del Valiente se cuentan historias. Día jueves 16 de abril, luego de la jornada laboral, cada vez me siento más agobiado. Y resulta que estamos recién comenzando, ¿eh? Bueno, como ya se ha hecho un ejercicio habitual semana a semana, nos encontramos en este espacio que nos cobija, que nos alberga, nuestra casa radial Radio Galáctica, aquí en la patrimonial Casa de las Monedas, en el Cerro Placilla, en San Antonio, y haciendo un enlace directo a través de la plataforma de internet, a través de Skype, con Pedro Alarcón Muñoz, el Choro Pedro, quien esperemos esté atento a la jugada. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, atento a la jugada y esperando esta conversación que nos convoca semana a semana y que esperamos sea del agrado de las personas que escuchen de vez en cuando la Radio Galáctica.
Claro, por ahora haciendo uso de las plataformas cibernéticas, cibernautas, ¿eh? A través del www.radiogalactica.cl, ahí nos pueden escuchar, a través de las aplicaciones de las distintas plataformas en sus teléfonos celulares, Radcom Medios, TuneIn y otras más que en este momento se van. Bueno, agradecer por cierto también el espacio que nos brinda Radio Placeres ahí en Valparaíso, en el 87.7 a la izquierda del dial. Los días sábados se retransmite nuestro programa a eso de las 10 de la mañana, así que un saludo afectuoso a toda la gente que nos escucha allá en Valparaíso, en los cerros, algunos de los cuales aún sufren los estragos de tanta desgracia y del incendio puntualmente. Bien, Pedro, vamos a lo que nos convoca semana a semana. Hemos hecho una pautita aquí a lo rápido, como después de la pega, pero creemos que siempre es importante poder ahondar en algunos temas que nos competen a todos como gente consciente, como señalamos también de vez en cuando en nuestro programa. Y una de las situaciones que se ha dado esta semana dice relación con la primera marcha estudiantil convocada por la CONFECH. Justamente el día de hoy entiendo que se movilizaron cerca de 100.000 personas. Las cifras varían según la fuente. En algunas partes se dice 150.000, leía en otras publicaciones 30.000 según estimaciones de Carabineros. La verdad es que no resulta del todo fácil para uno que habla nada más que de lo que puede observar a través de televisión dar una cifra exacta, pero pareciera que comenzamos nuevamente con este tipo de movilizaciones que convocan no solo a estudiantes sino también a profesores, a algunos colegas que pudieron movilizarse ya en Santiago. En San Antonio también hubo una manifestación menor, pero manifestación al fin y al cabo de algún grupo, de algunos colectivos estudiantiles, Retran Huaychafe, colectivo Lance. Veía también a gente que están esperando alguna solución en términos habitacionales que también se plegaban a esta marcha acá en San Antonio. Así que me gustaría hacer, Pedro, ¿cuál es tu impresión desde lo que se vivió en Valparaíso, lo que has podido observar a través de o escuchar a través de la radio, la televisión?
Bueno, de partidas, de recalcar que hubo represión, que el Guanaco anduvo tirando su agüita por ahí y que nada, es una clara manifestación de que la acumulación de fuerza histórica, insisto en eso, está determinando que la gente se siga articulando en base a lo que es la marcha, la protesta y el tema de denunciar a los corruptos, a los políticos que son los que deciden y los empresarios que son los que deciden por nosotros. Pues entonces aquí se está hablando de democratizar los espacios y es bastante llamativo la consigna porque es lo que venimos pidiendo varias organizaciones sociales hace tiempo. O sea, desde las radios comunitarias, desde, no sé, por las reparticiones de los diales, a la televisión digital, los profesores que también queremos tener participación. Entonces, es un conjunto de situaciones que van erosionando la institucionalidad que crearon a medida en el 80 con la constitución política. La presión debiese apuntar hacia allá, pues, hacia tener cambios profundos en la constitución política. las organizaciones sociales que no tenemos financiamiento de Penta, que no tenemos financiamiento de Soquimich y que no tenemos amigos los cuales nos cubran la espalda, sino que solamente la convicción de que esto debe cambiar. Bueno, escúchenos y nada, pues esto tiene que apuntar hacia allá. Pues, y bienvenido a esta marcha, bienvenido las personas que participaron. Nosotros como sindicato estuvimos paralizados la semana pasada entera, entonces también hay que dosificar fuerzas porque no podíamos estar, pero para las otras manifestaciones que se vengan y el tema de las convocatorias nacionales, va a haber adherencia y nosotros también vamos a estar ahí, porque como hemos estado muchas veces. El tema es que se aspecta bien bonito, como dices tú, Juan, el tema del escenario, porque se abren posibilidades, espero, de que se vengan cambios profundos en educación y que estemos hablando de un nuevo proyecto.
Aló, sí, parece que hemos perdido la comunicación con Pedro, yo no lo escucho. Pedro, no, la verdad es que hemos perdido el contacto. Bueno, esto es propio del ejercicio de hacer radio, tratando de romper el cerco comunicacional, utilizando lo que tenemos a nuestro alcance, esperando también, por cierto, volver prontamente a FM ahí en el 107.1, desde la comuna del Tajo, corazón del litoral central. Ahí estaremos transmitiendo, no sé, yo ya lo vengo anunciando, estoy ansioso, la verdad. Creemos que es necesario ocupar también el espectro radiofónico como corresponde. Bueno, Pedro se refería a esta primera movilización a partir de la acumulación de fuerzas históricas, como él señala habitualmente. Los estudiantes convocaron a esta manifestación de carácter nacional. Sabemos que en distintos lugares del país hubo movilizaciones. La consigna era ni corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación. Y claramente que estamos de acuerdo con denunciar y tratar de cambiar de una vez por todas esta lógica mercantilista en que se da nuestro sistema educativo. Escuchaba mientras venía acá a la radio los gritos de los chiquillos que se estaban movilizando y decía que lo que Chile necesita es educación gratuita. Entonces, entendemos que así debe ser. Y sin embargo, dentro de la carrera profesional docente, no sé si hablar de reforma, yo creo que son más que nada ciertos maquillajes, cierto arreglo y acomodo que se hace al estatuto docente que nos rige hasta el día de hoy. Y entramos en otra lógica distinta que tiene que ver también con la competitividad entre colegas, donde también vamos a seguir teniendo contratos de distintos tipos, es decir, la gente que ya estamos inmersos, insertos bajo la lógica del estatuto docente, tendremos un contrato distinto al que puedan tener los nuevos colegas. Nosotros estuvimos discutiendo ahí en el colegio y analizando también cómo esto nos afecta o nos va a afectar temprano o tarde, más, yo creo que más temprano que tarde, y la verdad es que no es mucho lo que se avanza, no es mucho lo que se dice. No, me gustaría escuchar a Pedro, pero parece que todavía no lo podemos ahí volver a conectar, porque sabemos que en Valparaíso la gestión que hace el SUTE es bastante importante, porque es una instancia distinta al Colegio de Profesores y es una instancia que denuncia con todas sus letras todo aquello que está pasando allá en Valparaíso. Ahí sí parece que, Pedro, te pudimos volver a conectar.
Así parece, Juan, hay un poco de viento acá.
Bueno, pero no por eso, ni siquiera el viento nos acalla, así que vamos a seguir ocupando esta plataforma que nos brindan tanto Radio Galáctica como Radio Placeres. Estamos sonando ahora ya a través del internet. Los días sábados hacemos lo propio ahí a través de la frecuencia hertziana ahí en el 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres, radio a quien agradecemos profundamente el espacio que nos brindan también. Pedro, yo estaba ahí como de costumbre, ¿no? Cuando ocurre esto, alargando un poco el tema, y decía que en Valparaíso el SUTE ha hecho lo propio en la defensa de nuestros derechos como docentes, y entendemos también la creación de este nuevo sindicato, ¿cierto? Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que entiendo tienen una reunión, una actividad. Cuéntanos un poco, más allá de lo que fue la marcha de hoy, cómo se viene afectado el tema allá en Valparaíso. Sabemos que hay unas situaciones bien complejas.
Sí, bueno, así como hablando del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, que tiene gente del norte, centro y sur del país, que se está generando esto de tener un sindicato que busque la unidad de los trabajadores, de las demandas, que van a ser diversas, pero que en la fuerza de que creemos que debe hacerse un proyecto político educacional distinto, con participación y con ideas fuerza como la descolonización, que nosotros como país también debiésemos asumir, así como Bolivia, así como Venezuela, no sé, pues, orientándola hacia un proyecto integrador de Latinoamérica, se aspecta bien, pues, o sea, porque entendemos que más gente también quiere tener currículum propio, pero vinculante, ¿cachai? Vinculante con Latinoamérica. Porque Chile es un país diverso y porque requiere también de gente que está capacitada para participar en reformas educativas, que es menospreciada sistemáticamente por los estamentos oficialistas, que no le dan cabida, incluso por los mismos trabajadores, que a veces son reaccionarios de las ideas de participación. Pero bueno, en esto de la creación del CENTE, va a venir gente de Venezuela, de Bolivia, de México, y un funcionario municipal, de la Asociación de Funcionarios Municipales, para hablar un poquito de cómo creamos esto. Esto va a ser el día viernes en el Liceo Matilde Brandó de Ross, a las 5 de la tarde van a empezar las exposiciones, y el día sábado en Maitencillo se realizará el congreso fundacional de este sindicato, que pretende tener fuerza, pretende congregar a más trabajadores, a los particulares subvencionados, a los municipales, en general a todas las personas que trabajen y tengan dependencia del Estado. La máxima, por ejemplo, contractual que nosotros pedimos es que si un trabajador de un particular subvencionado y un municipal reciben sueldo del Estado, la idea es que el contrato sea un contrato único, nacional e indefinido. Y esa es una idea fuerza, la idea también es agruparse a nivel latinoamericano y seguir creciendo en esto de que nosotros no podemos permitir que la máxima de los trabajadores, que es, no sé, pues así como la CUT de don Clotario Blés, que decía que ninguna organización social debiese estar cooptada por un gobierno de turno, bueno, esto es lo mismo que pedimos nosotros. No somos testaferros de este gobierno, somos personas que creemos que las organizaciones sindicales deben tener autonomía para funcionar. Así que nada, pues, y en eso estamos forjándonos, y ojalá que esto se aspecte bien, hay gente interesada, ojalá que en Cartagena los VTF, los vías de transferencia de fondos, las escuelas que están en DAEM o DEM, se organicen en la asociación de funcionarios y empecemos a crecer.
Sí, bueno, esa es la idea. Hemos ido por lo menos planteando la posibilidad de agruparnos. Yo creo que el solo hecho de plantearlo ya es un avance. Esperemos que cuaje también lo antes posible esta idea, porque la verdad es que no tenemos representación, o sea, por parte del Colegio de Profesores es nula. Estoy hablando de la realidad en Cartagena, pero que se replica también a lo largo del país. No podemos sindicalizarnos porque, como somos funcionarios de, en este caso, de un DAEM, la ley no lo permite, y yo insisto y soy un convencido de que ahí hay una práctica antisindical, incluso avalada por los gobiernos de turno, por el Estado. Entonces hay que organizarse, estamos en eso. Las realidades en nuestros liceos también son bastante complejas. Sabemos que allá en Valparaíso hay muchos colegas que no lo están pasando bien. Acá, bueno, yo hablo desde lo que vivo día a día en Cartagena, también hay colegas que se han visto afectados por ejemplo, por el no reconocimiento de la titularidad cuando es un derecho adquirido y ganado a través de una movilización, si es necesario movilizarse de nuevo, parece que vamos a tener que hacerlo. Y yo lo digo desde la solidaridad con el otro, porque a mí en lo personal no me corresponde la titularidad por cuestiones de arreglines que hicieron estos vendidos del Colegio de Profesores, donde la titularidad se otorgaba por única y exclusiva vez a quienes cumplían ciertos requisitos, y fuimos, no sé, o somos, cerca de 12.000 colegas profesores que quedamos afuera de esta posibilidad que tanto quisiéramos, que es tener la titularidad y tener alguna estabilidad laboral para tener también, no sé, condiciones familiares, condiciones personales realmente dignas. Así que esperemos que todas estas movilizaciones que están recién comenzando finalmente vayan cuajando también en la unión entre profesores conscientes, entre alumnos conscientes, que hay muchos. Yo siempre he valorado el ímpetu, la fuerza que tienen los estudiantes al movilizarse. Recuerdo muy claramente cuando yo empezaba a hacer clases, bueno, llevaba en realidad 2 años haciendo clases y volví a San Antonio luego de un periplo por Santiago, y surge esta idea de la revolución pingüina, que fue bastante mediática, y si mal no recuerdo, en ese entonces estaba justamente la señora Bachelet ahí. Hubo harta parafernalia, hubo acuerdos, no sé, los brazos al aire como un triunfo, y resulta que fue nada más que una píldora, una especie de dulce para que los estudiantes de aquella época se quedaran tranquilos. Pero pareciera ser que el estudiantado y también el profesorado, de una vez por todas, se está dando cuenta de que ya no podemos seguir esperando que los cambios se hagan efectivamente. No podemos seguir esperando que los corruptos de siempre o el empresariado entienda de una vez por todas que cuestiones como la educación, la salud, vivienda debieran ser derechos para todos iguales y sin distinción. Tú hablabas muy bien, Pedro, de esto de que si uno tiene un amigo, el amiguismo, que ya no corra más, esto de los favores políticos, de los cuoteos, tampoco corra más, y esto trasunta y se ve en todo orden de cosas. Así que, bueno, independiente de los que hayan sido en Valparaíso, independiente de los que hayan sido en Santiago, acá en el propio San Antonio, los que se movilizaron, hubo gente que se movilizó, y eso es siempre valorable. Este programa se llama Del Valiente Se Cuentan Historias, y creemos, somos unos convencidos, de que una de las formas que tenemos de demostrar nuestro descontento, algunos nos llaman indignados, bueno, sí, ¿cómo no estar indignados cuando las jubilaciones son una miseria luego de toda una vida de trabajo? Así que, pucha, Pedro, la verdad es que podríamos darle mucho. Sabemos que el tema sindical es también importante. Así que no sé, ¿alguna impresión más tuya para luego ir con un tema musical?
No, es la misma impresión que dejaste, lo que dice Lonconado. Vamos toda entonces una vida luchando. Y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Sí, así que vamos con Lonconado.
Vamos.
Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos. Fui a la raíz de mi pueblo. Todo mi ancestro araucano, una lanza por los brazos y el corazón levantado. No fue por guerra, no fue porque quebraras tu lanza. No fue por miedo, no fue porque bajaras el hacha, que fue a traiciones y a engaños, que fue a mentira y a trampas. Hoy, doblado por la vida, con la manta desbocada, con un saco en las espaldas, con un tarro por las manos, recogiendo los mendrugos. Es que no olvido tu raza, es que no olvido tu lanza. Que han hecho el honconao de mi sangre primera, doblado en el alcohol, voy contigo en el llanto, bisnieto de algún indio, que tengo pómulos altos, bisnieto del cacique. Me doblaron a engaños. Mi corazón te persigue. La lanza de mi canto va encendida de gloria al malón de las peñas, festejando a cantares tu arrogancia. Ricardo, vas entero en mi copla. También llevo en las venas un resto de araucano. Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo medio chuzo, y este montar a caballo, y la vieja de mi madre con los ojos achinados. Mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo, y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando, y los cabros en la escuela, mi señora batallando. Somos todos lonconao. Y me levanto en el tiempo, siguiendo un destino claro, y voy a jugar a salir del pozo del desamparo, y voy a ensartar las coplas al centro del atropello, y voy a clavar el hacha al cráneo de la injusticia, y voy a dar un galope buscando el centro del canto, y voy a seguir luchando por mi pueblo libertario. Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo medio chuzo y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados, mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando, y los cabros en la escuela, mi señora batallando, somos todos lonconao.
De el Valiente se cuentan historias.
Bien, ahí pasaba Lonconao de Kelentaro. Pedro, este tema que trae ciertos recuerdos a la memoria emotiva, un tema bastante terrenal, nos dijeron una vez, ¿te acuerdas que lo escuchamos ahí en el Valle del Elqui? y que es un tema que hemos colocado anteriormente en nuestro programa y que entendemos que señala algunas cosas como la importancia del sindicato, a pesar de que quizás los dirigentes no siempre sean del todo instruidos, pero la importancia de agruparse, de aunar fuerzas, y yo creo que eso debiéramos rescatar. ¿Estás ahí, Pedro, no?
Sí, estoy acá, Juan, y claro, o sea, y tampoco quiere decir que el analfabetismo, entre comillas, porque la gente que no sabía leer sí entendía cómo era la vida, pues, y el menosprecio sistemático a la gente humilde que quiso empoderarse también de, y hoy en día también lo hace, pues, o sea, no es por nada que la gente vuelve a esa organización porque entiende que es la forma de defender los derechos de la clase trabajadora.
Así es. Oye, a propósito de la importancia de la lectura, esta semana, cierto, el lunes, si mal no recuerdo, murió Eduardo Galeano. Mañana, 17 de abril, si también no me falla la memoria, se cumple un año de la muerte de García Márquez. Y como profesores y como, en este caso, gente pensante a través de un micrófono y que esperemos también podamos difundir alguna idea, sería bueno referirnos a Galeano puntualmente, a García Márquez un poquito, y hablar de su legado. No sé si te parece, Pedro.
Claro que me parece.
Creo que habías preparado un texto de Galeano y sería bueno compartirlo.
O sea, claro, este texto lo leía una amiga, la Zarce, y una vez me prestó un libro que se llamaba El libro de los abrazos. Y habían varios textos bastante buenos de Galeano. Este se llama El Mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir alto al cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano. Nada, pues esos son textos que Galeano nos dejó, así también como su beta histórica narrativa de Las venas abiertas de la América Latina, que es un texto que toda persona debiese leer, todo latinoamericano debiese tener de cabecera, de entender cómo el saqueo histórico de este continente hoy día sigue brotando día a día.
Ahí sí, estábamos muteados, estábamos escuchando atentamente tus palabras, Pedro. Bueno, Galeano no solo plasma lo que tú muy bien decías, esta mirada indigenista de nuestra realidad, en oposición a la mirada que se nos impone incluso en los colegios, esta mirada eurocéntrica. Así que esto de tener este libro como un libro de cabecera, yo creo que es importante hacerlo leer, por lo menos algunos fragmentos, en los colegios, que se conozca a este autor, que se conozca la mirada tan crítica que él tenía de nuestra realidad, la realidad latinoamericana. Entiendo también que desde joven desarrolló el periodismo. Nosotros no nos creemos periodistas, pero entendemos también la importancia que tiene un periodismo consciente, un periodismo crítico y a veces también acusador de las realidades que son tan injustas en nuestra América Latina. Y hablo de nuestra América Latina porque yo sí creo también en un proyecto bolivariano, si se quiere, donde todos seamos hermanos. Yo sé que resulta bastante utópico, y sobre todo desde la mirada de algunos de nuestros compatriotas que somos tan nacionalistas, digo somos como nación, yo en lo personal no creo serlo tanto. Así que bueno, recordar a Eduardo Galeano, hacer un homenaje sencillo si se quiere, pero referirnos por lo menos a través de este micrófono unos minutos a su persona. Así que Galeano, gracias por lo que nos dejaste, gracias por tu legado, por esta conciencia de que somos todos latinoamericanos y de que también tenemos que mirar desde lo que nos tocó ser, o sea, el posicionamiento de clase, qué sé yo. Recordar también a García Márquez, repito, mañana viernes 17 se cumple un año de la muerte de García Márquez, otro escritor que nos maravilló con sus letras, esto del realismo mágico. Yo ves que puedo releer algún fragmento de 100 años de soledad, no sé, del amor en los tiempos del cólera y tantas obras maravillosas que nos transportan a otro mundo, pero también nos hacen comprender esta realidad tan realista, mágica, justamente en la que vivimos. Acá en San Antonio existe la Casa Azul de Macondo. ¿Ah? ¿Te suena, Pedro? Yo ahí he experimentado el realismo mágico, lo he experimentado, y sabemos que en los cerros de Valparaíso también el realismo mágico está presente. Así que vaya nuestro homenaje a estos dos grandes escritores latinoamericanos. Me atrevería a decir que, sin temor a equivocarme, que quizás dos de los más grandes de los últimos tiempos. Pedro, no sé qué más puedes tú aportar.
Sí, el comentario es que el realismo mágico, claro, dio pide también para que muchas cosas inexplicables que hoy día todavía siguen pasando se acepten como eso, como realismo mágico. O sea, en Latinoamérica pasa de todo y no cambia nada. Entonces, es lamentable que el realismo mágico se haya instalado en la política chilena, en el financiamiento, en la educación, en esto de seguir reproduciendo una lógica de hace 100 años atrás, o sea, de la escuela jerarquizada, de no entender el tema de para qué están estudiando los chiquillos, cuál es el objetivo. Como tú dijiste, la visión eurocéntrica, Juan, claro, o sea, todas esas cosas debiesen ser cuestionadas en una nueva institucionalidad, pero a mí no me da ninguna garantía de que eso que nosotros queremos se vaya a realizar con este gobierno. Por eso hay que estar claro de que van a haber voladeros de luces, pero ojalá que el conflicto social, no por socavar todo, sino porque el conflicto social tiene que ver con, creo yo, con una refundación de los principios que mueven esta sociedad. Eso, me están llamando, voy a cortar el cuento. O sea, no voy a cortar, voy a apagar el teléfono.
Ya, ok, no te preocupes. Si son cuestiones propias de este ejercicio de enlazar semana a semana a través de internet, eso es bueno que nuestros amigos oyentes lo tengan claro. Este es un programa donde yo me encuentro aquí en los estudios de Radio Galáctica, pero Pedro está allá en los cerros de Valparaíso, en su casa. La semana anterior hacíamos un enlace con Pedro en movimiento a través de un llamado telefónico, y tratando de romper el cerco comunicacional en el cual lamentablemente no hemos visto durante mucho tiempo, por todas las trabas que implica tener una radio comunitaria como Galáctica. Bueno, los compas allá de la Radio Placer tienen su propia orgánica, su propia forma de funcionar, que desde acá valoramos, por cierto, y creemos que hay que usarla, hay que hacerla a la buena o a la mala. Nosotros esperamos pronto ya devolver medianamente a la buena, no sé, no, tratando de hacer las cosas bien para que esto no implique ningún tipo de sanción. Volviendo al tema que estábamos tratando, esto de la mirada latinoamericanista, de la cual Galeano es un fiel representante. Yo intento hacerlo, Pedro, fíjate, desde el espacio que tengo, o sea, las clases yo lo planteo, algunos chiquillos, bueno, será propio de la edad, como que no pescan mucho, pero hay otros que sí dicen, profe, sabe que tiene razón, porque todo lo que nos enseñan en el colegio es desde la visión del europeo, y ellos se atreven también, algunos que son más conscientes, a hablar de la figura del invasor y no del conquistador, en este caso de los sometidos, así sería desde la perspectiva europea, y de los combatidos tendríamos que decir nosotros, entendiendo que siempre hemos estado en desventaja. O sea, es bastante llamativo lo que ocurre en, no solo en América, debemos decir que el tema del poderío de unos pocos se da en todo el mundo, pero acá se avalan con cuestiones que tú también tienes razón, Pedro, fíjate, y comparto el análisis que tú hacías, cuestiones de que buscan explicar lo inexplicable a través de, en este caso, del realismo mágico. En otros tiempos habrán sido los mitos, y el hombre tratando de dar cuenta de la realidad en que está inmerso. Bueno, eso es la literatura, el intento de un hombre, ¿cierto?, de explicar qué es lo que ve a diario, qué es lo que desea, qué es lo que quiere. Así que un reconocimiento a ellos. Bueno, podríamos hablar mucho más extensamente de otros autores. La próxima semana se viene el Día Internacional del Libro y la Lectura. A mí, como profesor de lenguaje o de castellano, si ustedes quieren, es un tema que me interesa bastante. Desde ya aprovecho también de promocionar la segunda Feria del Libro Usado, que se va a hacer en Cartagena los días 24 y 25 de abril. Así que todos aquellos que escuchen nuestro programa durante esta semana, la próxima semana, si es que mi memoria no me falla, voy a estar nuevamente ahí promocionando esta instancia. ¿Juan? Porque, sí, te escucho, Pedro.
¿Y esa Feria del Libro qué tiene que ver con la de San Antonio?
No, es nada más que en este caso una instancia que a lo mejor puede tomar como modelo lo que ocurre acá en San Antonio, pero donde la orgánica es distinta, donde aún funciona el tema de la autogestión. De hecho, hoy día yo cooperaba con un bono, un bono de cooperación, así tal cual. Hay algunos colegas involucrados también en Cartagena. Es una feria que esperemos se posicione también, porque claro que la feria... ¿Cuándo? 24 y 25. ¿Cuándo? 24 y 25, viernes y sábado de la próxima semana, ahí en el club del adulto mayor, si no me equivoco. Hay todo un programa, hay teatro, hay conversatorio, va a haber música en vivo. Me comprometo a traer el programa para la próxima ocasión.
Me gustó.
Haciendo un reconocimiento a la importancia de la lectura. Hay chiquillos que se dan cuenta de eso, y bueno, yo los incentivo en la medida de mis posibilidades, en la medida de lo posible, pero eso no es una frase muy... Finalmente la dije igual.
Pero, no me digas con cosas raras.
No, por eso que me dio risa mientras lo pensaba. Dije, puta, voy a ocupar esta frase cliché, que en definitiva no dice nada. Esto es eufemismo, ¿no? Pero ahí siempre tratando de generar un poco de conciencia en los jóvenes. Yo trabajo con chiquillos de, bueno, primero a cuarto medio, en tu caso... enseñanza básica, pero demostrar una visión distinta a la que nos proponen los planes y programas de estudio. Así que, bueno, eso es lo que queríamos decir a propósito de estos escritores tan importantes, entiendo yo, como Galeano y como García Márquez. No sé, Pedro, ¿algo más que aportar?
Vamos con un temita, Juanpo.
Démosle. ¿Con qué tema presenta usted, compañero?
Vamos con Las Venas Abiertas de América Latina de los Skylarks.
Del valiente se cuentan historias. Del Valiente se cuentan historias.
Bien, amigos, ahí pasaba Las Venas Abiertas de América Latina con Los Fabulosos Cadillac. Bueno, tema a propósito de Galeano y este libro que yo creo todos debiéramos conocer, ¿eh? Es un libro importante para nosotros. En esto de la conversación que nos convoca semana a semana, surgen varios temas, algunos que ya se hacen un tanto reiterativos, y me llamaba la atención el día de hoy, mientras almorzaba, que mostraban al alcalde de Cerro Navia, entiendo que también al alcalde de Maipú, donde tanto las alcaldías como sus casas, sus domicilios particulares fueron allanados. Entonces uno dice, chuta, por todos lados parece que está la maraña del aprovechamiento de la política y del empresariado inmerso. Voy a permitirme leer una información de manera textual. Dice que la Fiscalía allana municipios de Maipú y Cerro Navia por investigación de irregularidades en licitación de retiro de basura. Efectivos de la PDI llegaron a primera hora a las dependencias municipales y los domicilios de los alcaldes. Que se lleven todo, dijo el edil de Cerro Navia, Luis Plaza. ¿Estamos de acuerdo en que se lleven? Ojalá viniera el viento ese que delante nos dejó incomunicado y se llevara a varios, ¿eh? Que caigan todos los que tienen que caer. Bueno, ellos dicen que no han hecho nada indebido, que en realidad está todo, bueno, el típico discurso, está todo acogido a la reglamentación vigente, a las leyes, que quien nada hace, nada teme, pero resulta que nuevamente hay involucrados dinero que entiendo saldrían del erario nacional, no sé, y nuevamente la política inmersa en cuestiones, en estos chanchullos y en tuertos que lo único que hacen es desprestigiar a la clase política, que está más que desprestigiada hace rato, pero también siguen encendiendo esta llama de la molestia que generan en la ciudadanía. Ahora, continúo con la noticia. Equipos de fiscales y efectivos de la Policía de Investigaciones allanaron este jueves 23 inmuebles, entre ellos los municipios de Maipú y Cerro Navia, en el marco de la indagatoria de posibles irregularidades en la licitación de la basura que se adjudicó por un periodo de 5 años la empresa KDM. Yo escuchaba en una radioemisora nacional los montos y en 5 años las ganancias vendrían a ser algo así como 10 mil millones de pesos. Y parece que ahí también hay todo un juego con el retiro de la basura y lo que cobraba el municipio y lo que realmente cobraba la empresa, es decir, negocio redondo para algunos pocos, debemos decir también. Bueno, la diligencia se llevó a cabo de manera simultánea tanto en Maipú como en Cerro Navia, y bueno, ahí hay que indagar, hay que estudiar qué es lo que finalmente pasó, pero por lo menos resulta bastante llamativo que en todas las esferas del mundillo político y en todo el ámbito empresarial se vean involucrados. Pedro, ¿estás por ahí? Te pregunto porque
sí, comentar
no
que
tengo retroalimentación.
Sí, muchos de estos personajes argumentan que la política debe ser financiada y con transparencia. Yo no veo por qué la lucha de ideas tenga que tener tanto dinero de por medio. O sea, ¿quién pone más palomas? ¿Quién pone más pendones? ¿Quién tiene más lucas para salir en la tele o tener un medio de comunicación? ¿Tiene asegurado una candidatura? Asegurado un escaño. Y la lucha política se remite a eso, pues Chile es un país de imagen, pues no es de ideas, pues no es de la denuncia, sino que del acomodo, pues Chile y sus políticos son del acomodo y los dictamina lo que tienen que hacer los empresarios, pues. Entonces, claro, los grandes conglomerados mundiales tienen acciones también en Chile, pues. Entonces, y ahí toda la maraña económica se mueve en torno a lo que pueden hacer, a lo que las inversiones que tiene Chile, que supuestamente va a haber un tema de depresión económica que ya se está evidenciando. Bueno, es culpa de ellos, háganse que la crisis la paguen los ricos. ¿Por qué tenemos que ser nosotros el resorte de las malas decisiones que toman ellos? O sea, descuentan horas, no te pagan, no tienen justificación legal, descuentos unilaterales de las condiciones del contrato, incumplimiento de cosas mínimas. Nosotros, por ejemplo, los profesores tenemos 75% de horas lectivas y 25% de horas no lectivas. Si vamos a la escuela a revisar eso, como debiese hacerse de verdad, eso no se cumple. Y eso es parte del ideario colectivo que lamentablemente es difícil de sacar de mucha gente, ¿no? Porque no está acostumbrada la gente a empoderarse de sus derechos. No. Y es lamentable que la situación esté así. O sea, se aspecta bien el cuento de que esto va a cambiar, pero nosotros debemos participar, ¿no? Y es lo que más se pide, ¿no? Porque no son ellos los que tienen que seguir decidiendo por nosotros. Porque alguna cuota de razón tenemos en exigir que los que están en entuerto se vayan, pues que se vayan todos, que no quede ni uno solo.
Sí, suena cántico de estadio, pero estamos más o menos en la misma lógica de abanderizarse por cuestiones que, en este caso, no sé, mira, la clase política, lo hemos dicho y lo reiteramos, está más que desprestigiada. Y valoramos que así sea, que de una vez por todas se haya destapado la olla y quede a la luz la mugre en que están inmersos estos políticos. No son todos, pero la mayoría resultan ser serviles, rastreros, incluso algunos de ellos, me atrevería a decir, hasta viles en esta lógica de la política de los acuerdos. Si lo que pasó la semana pasada es vergonzoso, esto de que todos los presidentes de partido, no todos, pero la gran mayoría de los que están hoy en día en el poder a través de la nueva mayoría y los partidos de la alianza hayan firmado un acuerdo como para tratar de hacer borrón y cuenta nueva. O sea, discúlpenme, pero aquí esta frase que tanto les gusta a algunos decir, esto de que las instituciones funcionen, si las instituciones realmente funcionan, hay varios que debieran pagar con cárcel, hay varios que debieran ser destituidos de sus cargos, y hay varios que debieran, por una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de vergüenza. O sea, ¿cómo les da vergüenza a estos, justamente, sinvergüenza, si es el tema? Son unos sinvergüenza, unos descarados, que siguen haciendo uso de cuotas de poder, pero sirviendo justamente a intereses que poco o nada tienen que ver con los que mandataron a esas personas. Acá la señora Hoffman, yo creo que, no sé, no, creo que no hay ninguno que se salve, si los de la nueva mayoría tampoco han hecho mucho acá en la provincia, comuna de San Antonio, en Valparaíso. Supongo que el tema va más o menos por en la misma dirección. Así que, bueno, denunciarlos a través del micrófono, enjuiciarlos si es necesario, y esperemos que efectivamente algunos paguen con cárcel y que tengan que entender que lo que están haciendo son delitos, no son errores involuntarios como algunos le llaman, son delitos. Oye, son autoridades de nuestro país y resulta que ellos conocen mejor que nadie las leyes. Entonces, una persona que va en contra de la ley está cometiendo un delito. Pedro, no sé. Oye,
y el otro dijo ideológicamente falso.
¿Ah? ¿Acusaciones ideológicamente falsas?
Claro. No, y claro, o sea, es lamentable que también esto se reproduzca a la microescala, o sea, de que las cuotas de poder impidan la fiscalización, o sea. Aquí lo mínimo que tienen que exigir los trabajadores son sus derechos. Y hay personas que se molestan con eso. O sea, yo no entiendo cuál es el sentido de la ley, po. ¿Dónde impera la ley? ¿Dónde impera el sentido común en estos casos? O sea, me parece que el sentido común se perdió hace rato.
El espíritu de la ley.
En este paísito lleno de realismo mágico. O sea,
bueno, quizás.
Aquí si alegáis y estáis en lo justo, soy prácticamente un revolucionario, un guerrillero que no acepta. No tenéis por qué aceptar transacciones que son truchas, pues, acuerdos que son truchos.
Bueno, hay algunos.
Son, pildoritas, po.
Hay algunos personajes del realismo mágico que son personajes tipo, como el dictador, como el patrón de fútbol, de cuestiones, y que en realidad se siguen replicando en esta lógica en la que estamos inmersos. Así que bueno, simplemente denunciar a través del micrófono, insistimos, compartir ideas, compartir también rabia, de repente hay rabia, hay molestia por parte de la gente consciente, hay tantas cosas que nos convocan semana a semana, y mucha gente, bueno, algunos de los que nos escuchan dicen, ustedes repiten las mismas cosas, pero es porque no, en definitiva no ha cambiado nada. Si el día que las cosas cambien, nosotros también tendremos que cambiar nuestro discurso, un discurso, tú dices, revolucionario, contestatario, no sé.
Ni siquiera eso, uno no alcanza a hacer eso.
No, pero por lo menos intentamos no solo ser discurso, sino también accionar a través de distintas instancias, a través de la actividad sindical, a través de la sala de clases, el compartir y difundir ideas. Así que, bueno, esto a propósito de que estos delitos se dan, tú decías muy bien, en distintos grados, o sea, a micro escala también. Fíjate que acá en San Antonio también han habido cuestiones que delitos, hay un sumario ahí en la aduana de San Antonio, hay funcionarios involucrados, gente de Santiago también, desvío de fondos, qué sé yo, en todas partes, y resulta que se muestra a nuestro país como un país donde donde la corrupción no existe, o sea, somos los menos corruptos, entre comillas lo digo, o sea, supuestamente somos los menos corruptos, y vemos que la corrupción está en todas partes. Esto del amiguismo, del nepotismo, de los favores políticos, el devolver la mano a aquellos que te pasaron pocas lucas, aun cuando sabemos que estamos hablando de cifras que son impensables para una persona común y corriente como nosotros, o como aquellas que puedan escuchar este programa del Valiente Se Cuentan Historias a través de la señal de Radio Galáctica y de Radio Placeres allá en Valparaíso, en el 87.7 a la izquierda del dial. Ya vamos terminando, nos quedan poquitos minutos. Yo no quiero despedirme sin antes hacer una mención al equipo que representa a nuestra provincia acá en San Antonio, al SAU, quien ojalá este día sábado pueda volver al fútbol, bueno, ya está en el fútbol profesional, pero esto de la segunda A, segunda B, estas inversiones que hacen justamente los brillantes de la NFP en este caso, y que un triunfo frente a al colista, entiendo, del campeonato, y un empate de Puerto Montt ante Mejillones haría por fin que el SAU volviera a la primera vez al fútbol profesional y estar en una instancia que ojalá se mantenga ahí por mucho tiempo. Es un deseo, es un anhelo nuestro, así que yo quería, ahí apoyo a la gente del SAU, de vez en cuando también vamos a ver los partidos como hinchas, así que esperemos que el SAU vuelva a estar ahí en el fútbol más competitivo. Lo lamentable es que no tenemos estadio. Bueno, Pedro, palabras de despedida por tu parte.
Sí, no, decir que un descabellado intento por privatizar el estadio, menos mal que fue detenido en San Antonio porque la gente se organizó. Saludo igual al SAU, porque ojalá que esté en segunda, que alguna vez estuvo en segunda y la gente se movilizó harto y viajaba y todo. Que se identifique San Antonio con el SAU, bien, me parece. Así que aguante Balsau y nada, pues saludo a la gente que escucha, saludo a las personas que van a participar de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, que los sindicatos que se quieran acoger envíen su solicitud y que nada, pues que seamos reconocidos, el reconocimiento lo damos los trabajadores nosotros mismos. Y hay organismos internacionales a los cuales se puede acudir también para denunciar que la municipalización puede causar un daño tremendo a las organizaciones sindicales, así que hay que estar alerta y organizándonos desde antes que nos metan el gol. Así que, pues saludo a la Genigenia, a la Antonia y a las personas que escuchan el programa y que sienten que tal vez lo que estamos diciendo no es tan descabellado.
Bien, me sumo a tus palabras, saludo a todos quienes escuchan del Valiente se cuenta en historia, tanto en Radio Galáctica como en Radio Placeres. Así que eso, un saludo especial a mi compañera, a la Laura, a mi hija Martina y a todos quienes escuchan no solo este programa, también todos los programas de Radio Galáctica. Hay un programa nuevo sonando, se llama Pedagogía de Shock. Están saliendo los días lunes los chiquillos, profesores también, así que a ponerle oído. Bien amigos, nos vamos a despedir con un tema musical, se trata del tema Sudamérica Suda, a propósito de García Márquez y esto del realismo mágico. Será hasta la próxima, nos escuchamos Pedro.
Chau.
Del Valiente se cuentan historias. Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.